Bien, se comunica Clementina Covarrubias, a quien le agradecemos su atención. Ella trabaja en la unidad basílica y la recaudadora estuvo abierta el viernes. Sigue abierta todavía esta semana para las personas que están interesadas en hacer algún pago, no sé, urgente tal vez o de última hora. Lo cierto es que continúan trabajando. Y menciona que la entrevista está en el Universal. Claudia dijo que la basílica se haría un museo. Enseguida vamos a buscarlo tratando de aterrizar o acotar un poco el tema. Pero muchas gracias, Clementina.
Bien, gracias por su participación. Algunos cuantos mensajes también del WhatsApp antes de irnos a la lectura de el noticiero local, Notisistema, el resumen local y por supuesto las portadas de Jalisco. Dice Rosy que envía saludos desde Ocotlán. Le agradecemos por supuesto su comentario. Enrique Guzmán también nos envía un saludo desde Lomas del Tapatío, en Tlaquepaque, y un buen inicio de semana para todos. Y piden presencia urgente de la policía vial en Juanquil Preciado y carretera Colotlán porque no sirven los semáforos. Están viéndose afectados los vecinos de esa zona de Tecistán allá en Zapopan. Así que le agradecemos por supuesto a la autoridad que haga caso de esa solicitud y se presenten en el punto. Dice otro mensaje, de verdad, dice, ¿qué reacción con el comentario de tumbar la basílica? Debemos informarnos bien antes de hacer un comentario. Y ser ateo no tiene nada de malo, cada quien es libre, dice Bernardo González, también en su comentario. Y en otro más, dice, escuché que alguien comentó y dudaron información de homicidios que les envié. Bueno, no sé exactamente a qué hace referencia, pero, y aparte el mensaje por la forma en que viene redactado, lo revisaremos más tarde, pero bueno, gracias por su participación a las personas que se toman el tiempo de escribirnos esta mañana. Vamos a las portadas de Jalisco, a escuchar lo que tienen los periódicos locales como su nota más importante esta mañana de lunes, 1 de abril.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Inician con ataques, peleas por alcaldías.
El Informador.
Inicia contienda por municipios.
Milenio Jalisco.
Los candidatos a gobernar la zona metropolitana de Guadalajara lanzan ofertas y críticas.
Diario NTR Guadalajara.
Funcionarios omiten pagar multas del ITEI.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
En Tequila, un enfrentamiento entre civiles deja saldo de 3 heridos, entre estos un menor de 11 años. Seguridad, basura y movilidad persisten como 3 de las principales demandas de los tapatíos a los aspirantes a las alcaldías. Despiden al comandante tapatío Fernando Pérez Echeverría, quien falleció el pasado jueves en cumplimiento de su deber. Choferes de la Ruta 59 realizan paro de labores este lunes, demandan a los concesionarios mejoras a su sueldo, prestaciones y ajustes a los tiempos de sus derroteros. Se registra fuerte choque en la carretera Colotlán y Hacienda Copal en Zapopan. Hay 7 personas lesionadas y 1 fallecida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es momento de escuchar, como todos los lunes, el comentario del rector del ITESO, Alexander Statirka. Adelante, por favor.
Sobre la politización del Poder Judicial en América Latina. Buenos días, estimada Griselda, estimado Víctor. Es un gusto estar con ustedes y con nuestra audiencia de nuevo. Espero que hayan podido aprovechar la Semana Santa para el descanso y el cultivo espiritual. En países como Guatemala, Colombia, Bolivia, Brasil o Venezuela, hemos visto diferentes enfrentamientos entre los poderes constitucionales del Estado como manifestación de visiones divergentes sobre la democracia y el destino de las naciones. Para algunos analistas, estos escenarios suponen un uso político de las instituciones de justicia, con especial énfasis en las llamadas Cortes Supremas, lo que puede tener consecuencias delicadas en el equilibrio de poderes. Nuestro país no ha sido la excepción a este tipo de conflictos y desencuentros. Durante todo el sexenio hemos presenciado una confrontación entre la Presidencia de la República y algunos sectores del Poder Judicial, bajo la premisa de que los últimos se han convertido en oposición frente al primero. Quienes más han padecido este enfrentamiento han sido ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes se les ha señalado de manera particular e intensa, bajo el argumento de que no velan por el bienestar de la población. En este contexto, el Poder Ejecutivo ha propuesto una reforma judicial que implica, entre otros asuntos, la reducción de 11 a 9 ministros de la Suprema Corte, así como su elección de manera directa a través del voto ciudadano. Estamos convencidos de que la discusión sobre la independencia del Poder Judicial, así como su relación con la participación ciudadana, es fundamental para contribuir a que lo que hoy se presenta como un enfrentamiento en el plano de la opinión pública no derive en una vulneración irreparable a nuestra democracia. La experiencia nos ha mostrado que cuando el Poder Judicial queda al servicio del Ejecutivo, quien pierde es la ciudadanía, que tiene cada vez menos espacios para defenderse de los abusos de quienes detentan el poder. La pérdida de la independencia del Poder Judicial se ha convertido en la antesala de la consolidación de regímenes autoritarios. De ahí la importancia de que estemos conscientes de lo que nos jugamos en cualquier tipo de reforma que no nazca de un consenso que implique a todas las voces de la sociedad. Por ello, este 3 de abril, el ITESO albergará un seminario sobre la politización del Poder Judicial en América Latina, que contará con la participación de académicos expertos de Brasil, Bolivia y México. En este seminario dialogaremos sobre el funcionamiento de las instituciones judiciales y los problemas y rezagos que presentan. Sabemos que estas dificultades requieren atención del más alto nivel y respuestas urgentes. Un tema central que se abordará es si la elección popular de los integrantes de las principales instituciones de justicia del país es el mejor camino para atender estos problemas. Consideramos que la trascendencia de una reforma como la que plantea la presidencia amerita un debate informado y riguroso que oriente a la ciudadanía con independencia de posturas ideológicas o intereses sectarios. En el marco de este seminario y de la coyuntura que vivimos, cabe preguntarse si no sería más eficaz una reforma y saneamiento profundo de todas las instancias responsables de la procuración de justicia en todos los niveles del gobierno, tales como la Fiscalía General de la República, que depende del Ejecutivo Federal, las fiscalías estatales, que son parte del Poder Ejecutivo de cada estado, y los poderes judiciales locales. También consideramos urgente optar por un modelo de seguridad que fortalezca a las policías locales y a la Guardia Nacional como auténticos garantes del Estado de Derecho, en lugar de profundizar la militarización de estas y de otras tareas que estarían mejor en manos civiles. Deberíamos atender de manera prioritaria la falta de presupuesto y de recursos, la necesidad de profesionalizar este servicio público, así como de fortalecer el sentido ético del trabajo de quienes laboran en las instancias de procuración de justicia en el país. Para quienes estén interesados en el seminario sobre politización del Poder Judicial, se transmitirá a través del canal de YouTube del ITESO este miércoles 3 de abril a partir de las 4 de la tarde. Quedará grabado por si alguien quiere acceder al evento posteriormente. Esta es una iniciativa más con la que buscamos contribuir a una mejor comprensión de este fenómeno, así como esclarecer los riesgos que conlleva para la democracia los intentos de diversos regímenes contemporáneos de cooptar cada vez más poder al servicio de un solo partido o proyecto político. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Al contrario, gracias, rector. Que tenga una excelente semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Continuamos con información local. Muchas gracias por continuar, por seguir con nosotros. Comenzamos todos los días a partir de las 6 de la mañana y nos vamos con José Luis Escamilla y su segundo reporte informativo en materia de seguridad pública. José Luis, adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo está? Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, para comentarles de lo que ocurrió la tarde-noche de ayer en el municipio de Tequila, y es que resulta que hubo un pleito entre los ocupantes de dos vehículos que acabó a balazos. Por una parte estaban aparentemente los ocupantes de un camión de pasajeros ahí en la zona de Tequila y o una camioneta tipo Sprinter, de esas que traen turistas que los llevan a beber, pero prácticamente los llevan a conocer destilerías, pero también a tomar bebidas alcohólicas de manera imprudente. Y ahí en la zona de la glorieta del Agavero, o del Agave, en el ingreso a Tequila, se dio un encontronazo. Resulta que tuvieron un conflicto vial, un altercado vial, los ocupantes de ambos vehículos. Pero resulta que dentro de esta camioneta Sprinter, que es una camioneta como para unos 20 pasajeros, uno de los ocupantes traía una pistola calibre 9 milímetros. Se hacen de palabras los ocupantes de los dos vehículos y una persona, cuya identidad no se ha revelado, saca una pistola y dispara en contra de los rivales, en contra de las personas que iban a bordo de este camión. El saldo fue de 3 personas lesionadas, 2 adultos y aparentemente sería también un menor de 11, 12 años de edad que resulta lesionado de bala. De acuerdo con lo que publicó el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, hubo de inmediato presencia de las autoridades y cuando menos son 6 personas detenidas, entre ellos los ocupantes del camión, de la camioneta de pasajeros. Habría una persona también que habría escapado luego de esta agresión que ocurre allá en el municipio de Tequila. El menor, el de 11 años que resulta lesionado, se reporta fuera de peligro según se nos estaba informado. También habló sobre el tema la presidenta municipal de Tequila, Minerva Aguiar, quien dijo que los agresores ya fueron detenidos y que incluso ella acudió personalmente para ver cómo estaban siendo atendidos los lesionados. Así que en un día de muchísima visita allá en el municipio de Tequila se registra esta importante movilización que, bueno, hasta el momento no deja personas fallecidas, pero sí, bueno, les llama la atención sin duda el grado de alcohol que se llega a consumir en esos paseos, donde sobre texto de que no se va manejando, de que por eso se contrata una camioneta, muchos de los turistas que van, pues se pueden hasta las manitas porque dicen, no voy a manejar, pero eso no significa que deban de ponerse al nivel de sacar una pistola y disparar contra sus agresores. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información. Es el segundo reporte de seguridad de José Luis Escamilla. Tenemos más noticias. Recuerde usted que en este mes de abril habrá que verificar vehículos. Enseguida le damos a conocer los detalles de quien le toca verificar en este mes de abril para que no se le pase el plazo y no vaya a tener problemas con las multas y los recargos en meses posteriores.
Bien, mientras tanto escuchamos también a José Luis Jiménez Castro. Ya está listo en la línea telefónica. Regresamos para complementar los datos de este proyecto de verificación vehicular. No sé qué tanto afectó la declaración de Pablo Lemos en su momento del programa de verificación, pero bueno, lo cierto es que en estos momentos sigue vigente y si usted está como parte del calendario, ya en la letra que le toca, pues hay que verificar.
Sí, hay que cumplir la obligación.
Hay que cumplir con la obligación, pero bueno. José Luis, te escuchamos.
Sí, y a propósito, ¿cómo están? Buenos días. Acabo de ver una unidad de la policía vial de estas de verificación con farolas encendidas, con focos luminosos, llevando a cabo las infracciones correspondientes a los vehículos que no han cumplido con la verificación vehicular, ¿eh? Si usted pensaba que ya esto se apagó, que ya no lo está llevando a cabo el gobierno, que en fin, que esto se está yendo hacia abajo, no, continúa multando, te digo, acabo de verlo en la zona Isla Raza, Cruz del Sur, y creo que van hacia Lázaro Cárdenas, no es porque le diga, pero bueno, si no ha hecho la verificación, aguas, porque siguen infraccionando, la acabo de ver hace unos minutos. Respecto a la ruta 59, ya ves que se están en paro desde esta mañana, nos están informando que ya hay diálogo entre el sindicato y la empresa. En vía de mientras se estaba prestando el servicio con unidades de transporte urbano paralelas, digamos, a la ruta de la ruta 59, para que la gente pueda no llegue tarde a sus trabajos, a sus ocupaciones. Así que en lo que se dialoga, camiones de otras rutas están prestando el apoyo a los usuarios de la ruta 59, que creo que está ya en Tonalá, si no me recuerdo, está ya su base. Y ellos tienen problemas por cuestiones de dinero y estas cosas, ¿no? Prestaciones y otras cosas. También les quiero comentar que, bueno, aun y cuando el CIAPA, y le hemos señalado desde la semana pasada, había dicho que no iba a haber tandeos, bueno, pues ya no le llaman tandeos, nada más ya no le ponen nombre, pero de que faltó agua y sigue faltando agua, es un hecho. Fueron múltiples las llamadas que nos llegaron en diferentes programas que tuvimos en vivo la semana pasada, y no sé si esta mañana también, de que el agua sí la cortaron. En zonas del sur de la ciudad, hacia la zona de Tezistán, hacia la zona de la colonia Guadalupana, Ávila Camacho, toda esa zona Federalismo, ahí también les cortaron el agua. Una parte también se vio afectada en la zona de la colonia Villaseñor. En fin, sí hubo cortes de agua, no les llamaron tandeos, pero sí hubo cortes de agua, a pesar de que el tiempo que había dicho que no, sí hay cortes de agua. No sé, reitero, si hasta ahorita sigan padeciéndolo, pero bueno, eso es lo que está pasando en torno a los cortes de agua. Compañeros, deporte de la información, la vialidad relativamente tranquila, ¿eh? No creas que está así como que el paraíso. Hay mucha gente que regresa a chambear y se nota en la circulación. Sí, jueves y viernes estuvo muy tranquila la vialidad, el sábado más o menos cargadita, pero esta semana o esta mañana, pues la vialidad casi es igual. Este reporte que les tengo hoy en el Día Mundial de las Bromas. Este reporte, gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información. Habrá que ver los reportes de los de las colonias en total que se vieron afectadas. Sí hubo un par en Zapopan que se dijo que había sido trabajo de mantenimiento emergente, pero las demás, las que se reportaban en la zona de Tlaquepaque y de Guadalajara, pues no tenían justificación alguna, ¿no?, para suspender el servicio.
Sí, yo creo que, bueno, no querían que se les afectara ahorita con tiempos de elecciones, no sé, pero de que faltó agua, claro que faltó agua en muchas colonias, y sigue faltando agua en muchas colonias de Guadalajara.
Bien, gracias por la información, José Luis.
Gracias, muy buenos días.
Buenos días, es José Luis Jiménez Castro. Y bueno, le decíamos pues que en este mes de abril, todos aquellos vehículos con la placa de terminación 3 y 4 deben agendar ya su cita para la verificación para no ser multados el próximo mes de mayo cuando se vence ese plazo. Hay que recordar que el costo de la verificación es de $500 en el periodo asignado en el calendario. Si usted lo hace de manera extemporánea, ya decir, en este caso a los de placa terminación 3 y 4 a partir de mayo, será de $550, y en el caso de que tengan que hacer una reimpresión del engomado por robo o extravío, se requiere de pagar $100 adicionales para poder cumplir con este trámite. Hay que entrar al sitio de internet, hacer el pago, luego la cita, y usted decidir en qué centro de verificación se hace la revisión de su automóvil. La sugerencia es que antes de que lo lleve, pues sea sometido a un proceso de afinación para que pueda pasar la verificación y no tenga problema alguno. Entonces, repetimos, números 3 y 4 de placa a los que tienen que verificar a partir de este mes de abril.
Nos pregunta Mauricio Romero si saben si trabajarán las oficinas de desarrollo social. Raúl Iñiguez, por su parte, fui a pagar mi refrendo y no me lo aceptaron. Es mucha burocracia, tenemos que pagar un gestor para hacerlo. Él es taxista y si quiere hacer esta denuncia, considera que no son fáciles todavía los trámites simplemente para pagar el refrendo.
Es que el refrendo del permiso de taxi sí es un protocolo diferente, no es como el refrendo vehicular, él tiene que pasar por diferentes pasos, pero sí es extraño que tengan que contratar a un gestor. Habrá que ver con la Secretaría de Transporte cuáles son las trabas que le están poniendo a los usuarios. Tenemos algunos otros mensajes que tenemos que dar salida en este programa, y aquí tenemos a uno que nos dice lo siguiente. Manuel Jara: el derecho a libre culto está consagrado desde hace décadas en la Constitución. No le busquen tres pies al gato cuando tiene cuatro. No permitan que nos traten como ignorantes y no se nos olvide la sarta de mentiras y abusos y corruptelas del PRIAN, igualmente de Movimiento Inmobiliario, es lo que dice este comentario.
Lo que pasa es que, fíjate, yo he estado buscando la nota que refieren, que salió en periódico, que salió en otro. No nos hubiese pasado desapercibida una declaración de esas características. Creo que en realidad están malinterpretándola, y en esa información que se pasa a través de WhatsApp, de un grupo a otro, o que llega de boca en boca, creo que llega distorsionada. Uh-huh. Entonces, me parece que, al menos que si tiene por ahí el periódico que nos diga exactamente que lo mencionó y que así iba a ser, bueno, otra cosa sería, pero hasta estos momentos no tengo ningún elemento para sostener que lo que dijeron las radioescuchas es cierto. Y además, estamos en plena época electoral, estamos en proceso electoral, y bueno, también hay mucha desinformación y la creencia de información falsa como si fuera real. Uh-huh. Así es de que hay que ser muy cuidadosos con lo que manejamos y en lo que creemos, ¿no? Sobre
claro.
sobre todo en esta época.
La única nota corroborada, que es una que se generó el 12 de junio de 2016, que firma en el diario Excelsior la reportera Jimena Mejía, es porque se indignaron los habitantes de una comunidad en Tlalpan por el derrumbe de una capilla. Es una zona donde hay un predio donde se tienen que hacer algunas modificaciones y los trabajadores de en ese momento de la administración de Claudia Sheinbaum llegaron para hacer una demolición del inmueble, pero realmente es una especie de plancha de concreto con un toldo de lona. Lo que molestó a los feligreses es que no se dieron el tiempo de retirar las imágenes religiosas y se llevaron a cabo los trabajos de construcción. De hecho, la nota se titula "Indigna el derrumbe de capilla en Tlalpan". Uh-huh. Y acá le añade en el balazo de la nota: "Párroco acusa profanación por parte de los trabajadores de Sheinbaum". Pero de eso a que se asuma y se quiera asegurar que Claudia Sheinbaum quiere destruir la Basílica de Zapopan, eso es exagerado.
De Guadalupe.
¿No? De Guadalupe, sí. Ya me subí al tren.
No los alborotes. Dice Luis Torres, sugerencia, por favor no pasen las llamadas de personas que solo atacan e injurian a otras sin mayores elementos.
Sí, no.
Por eso le dije, hay que tener mucho cuidado con la información, sobre todo estamos en tiempos de campaña y se dicen muchas cosas, algunas son reales, otras son falsas. Pero sí hay que tener cuidado con lo que creemos.
Es más, mire, déjame leer tres párrafos de esta nota para que quede claro el tamaño del problema en 2016. Dice, vecinos de la colonia Cultura Maya en Tlalpan se sienten indignados por el derrumbe de la capilla del Señor de los Trabajos, atribuida a un error de autoridades de la demarcación encabezada por Claudia Sheinbaum. Juan Guillermo Blandón, sacerdote de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, afirmó que hay molestia entre la comunidad católica del Ajusco Medio por la demolición del templo, ocurrida el 29 de abril, que sucedió con fines de apropiación. Dice, acusó que hubo profanación, nos duele mucho la cuestión de la profanación, si los de la delegación previamente nos hubieran avisado, hubiéramos retirado las imágenes, retirado la cruz y los objetos sagrados. Adelantó que las autoridades eclesiásticas y de la delegación se reunirán el próximo viernes para colocar la primera piedra de una nueva capilla. O sea, se hace una demolición por reconstrucción, pero no significa que tenga que destruir el templo porque lo quieren destruir.
No, y pues, estamos hablando del 2016.
Así es.
Bueno, 8:38, hacemos una pausa, regresamos con más. Cuarenta y uno de la mañana, Arturo García Caudillo en la capital del país, te escuchamos, muy buenos días.
¿Qué tal, Cris? Víctor, nuevamente me da gusto saludarles. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló, aunque bueno, simplemente dijo que se trataba de una buena noticia, no dijo más, y dejó que la canciller Alicia Bárcena y el almirante Rafael Ojeda dieran a conocer la información sobre el rescate de cuatro connacionales mexicanos, si son connacionales, son mexicanos, pero que estaban en Haití, varados en este medio del conflicto que se está viviendo en aquel país, y que, pues bueno, de acuerdo a lo que explicaron, pues por propia voluntad decidieron, ellos vivían allá, decidieron regresar a México ante esta situación de mucho conflicto. El aeropuerto está de Puerto Príncipe está cerrado desde hace prácticamente un mes, y por eso fue que decidieron regresarlos. Pero escuchemos a la canciller Alicia Bárcena.
Y en realidad hemos identificado a los connacionales que vivían en Haití. El 31 de marzo se rescataron a 34 connacionales de Haití, 24 hombres y 10 mujeres, incluyendo 4 funcionarios de la embajada y 7 menores. Y entonces, en una operación que ejecutó la Secretaría de Marina, pudimos rescatarlos con un helicóptero. Como ustedes saben, el aeropuerto de Haití está cerrado desde hace ya casi un mes que está cerrado el aeropuerto, no se puede entrar ni salir, y por lo tanto se requirió de una operación muy especial en donde el buque de la Secretaría de Marina navegó hacia aguas de cercanas a Haití y rescató a estos 34 connacionales que ya vienen de vuelta y van a llegar a nuestras costas en progreso. En realidad, en Haití, bueno, como ustedes saben, se ha creado un consejo presidencial de transición con 7 personas y 2 observadores, pero no se garantiza que todavía pueda haber una situación de seguridad, y por lo tanto esa es en realidad la razón por la cual decidimos traer de vuelta a nuestros connacionales.
Pero fue un operativo auténticamente de película. Desde un buque en alta mar, la Secretaría de Marina voló un helicóptero de esos que tienen capacidad para cerca de 20 personas, llegó a al jardín de la Embajada de República Dominicana, subió 19 mexicanos, los regresó al buque, recargó turbocina y otra vez fue de regreso a la embajada para recoger al resto de nuestros paisanos. Un acto espectacular que solamente suele verse en películas o en series de televisión, pero que ahora le tocó a los mexicanos, a la Marina Armada de México, hacer este rescate de 34 de nuestros connacionales. Como ustedes escuchaban, de los 34, 24 son hombres, 10 mujeres, 4 funcionarios de la Embajada Mexicana en Puerto Príncipe, y entre ellos había también 7 menores. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Estas fotografías del rescate, bueno, ya de cuando están en el buque mexicano, están disponibles a través también de internet, donde se observa a los integrantes de la Marina, los mexicanos por atrás, y por supuesto el helicóptero, la aeronave que hace referencia a Arturo García Caudillo, como parte de este rescate de los mexicanos en Haití. Gracias, Arturo.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, hacemos una pausa, 8:45. Bueno, vaya haciéndose la idea, todavía no terminan las vacaciones, todavía la mayoría de la población está en su segunda semana de descanso, y bueno, ya se comienza a manejar cuándo se puede esperar el siguiente puente oficial. Por ejemplo, en el mes de abril no hay días o no hay fechas feriadas, por lo que el próximo descanso oficial será el 1 de mayo, Día del Trabajo. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública, antes del 1 de mayo, los estudiantes de educación básica tendrán un fin de semana largo. El 26 de abril se prevé una junta de consejo técnico escolar, así es de que tendrán descanso los estudiantes, porque los maestros seguirán trabajando, pero los estudiantes el viernes, y se prolongará pues todo el fin de semana. El próximo 5 de abril concluyen las vacaciones de Semana Santa para los estudiantes de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria.
1 de mayo, que sería día miércoles, entonces para miércoles, que lo tomen ahí en cuenta las personas que tengan algunos planes o que sepan si en su trabajo, por ejemplo, gozan de ese beneficio para poder descansar. Se supone que es obligatorio por la parte de Secretaría del Trabajo, pero las empresas a veces lo compensan, le dicen, bueno, aquí vamos a trabajar, pagaremos tiempos extras y habrá quien pueda aprovecharlo. Entonces sí es importante tener las fechas por lo menos en mente, y qué bueno que recordaste lo de consejo técnico, porque eso sería pues digamos lo más parecido a una extensión o un fin de semana largo, ¿no?
Sí. Bueno, personas. Pues le recordamos que el 5 de abril terminan estas vacaciones de Semana Santa y Pascua, todos a regresar a las aulas, todos a estudiar. Los próximos, digamos, fechas importantes que marca el calendario oficial, bueno, por supuesto que es el 2 de junio cuando se realizarán las elecciones federales y locales, el día de descanso obligatorio para la jornada electoral. El lunes 16 de septiembre, Día de la Independencia, se trata del cuarto fin de semana largo del año. El martes 1 de octubre, que finaliza el sexenio que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y estamos a 1 de abril, es decir, se cumple un año de las campañas que en términos generales, al menos lo que he logrado percibir, no levantan y no encienden el ánimo de la población. Yo veo a los lugares en los que uno recorre o hemos estado visitando, o los comentarios de la gente, o incluso los compañeros reporteros, que dicen que están desangeladas, uh-huh. No conectan los candidatos con la población no cree en tantas promesas, porque bueno, una cosa es el periodo electoral, se sabe que van por el voto, y otra cosa es lo que se percibe después de que ganan.
Claro, y no sé si también lo has visto, se nota cuando hay mucha emoción en la serie de calcas que se logran ver en los vehículos. En esta ocasión no hay tantas, y a mí se me ha tocado ver en lo personal. Recientemente pasé por la zona de Oblatos, ahí Circunvalación, estaban los de un partido con una pega de calcas, y un alto porcentaje de personas en alto decían no, o sea, no crean de ese candidato. No sé si sea solamente CDS o de los demás, pero ahí también te das cuenta de que no hay interés, ¿no? No hay, no están emocionando y es muy, muy visible, ¿no?
Ahora, no sé qué pase después del siguiente debate, ¿no? Uh-huh. Y ya un poco más cercano, tenemos lo cierto, son 2 meses de campaña. La campaña termina en términos generales de todos los aspirantes a 20,000 cargos de elección popular el 29 de mayo.
Sí.
Todavía nos quedan 2 meses. Sin embargo, reiteramos, no logra conectar el mensaje político con la población.
Y tenemos que, a final de cuentas, asignarle a alguien el destino de este estado, los municipios y del país. Así que, mal que bien, tenemos que definir a quién le vamos a encargar esa tarea para que pueda desempeñar el cargo lo más decente posible. Saludos a Carlos Maguey, que nos envía una nota informativa del medio Animal Político, que se dedica también a verificar datos de las campañas y este tipo de informaciones falsas que surgen en las redes sociales, y ya se confirma en una de estos desmentidos de Animal Político falso que Claudia Sheinbaum planea acabar con las iglesias y en este caso ponen la nota que te decía de Tlalpan, así que el vínculo de esa información está disponible en internet para que las personas que tengan duda pues les quede claro.
Pero
de que
la
es solamente
la
un rumor,
fíjate, ¿no? La nota era del 2016.
Sí, sí, sí.
Y la penetración que llega a tener en la gente, ¿no?
Así es.
Que sin más dice sí, sí es cierto.
Y esta no, este verificado de Animal Político se hizo en 2023, de hecho, pero hoy siguen retomando la nota falsa para estarla replicando y pues tratar de pegar a la candidata, ¿no?
Sí, creo la nota original es del 16. Pero lo que me sorprende es el grado de penetración que llega a tener una información, primero que se generó años atrás, segundo que es falsa.
Sí. ¿Y de qué dependerá? Que también hay personas que ya por verlo en internet maquillado dicen
que es
real, ¿no? No se ponen a ver la fuente original, los datos, la redacción, las fotografías, imágenes, etcétera. Entonces, interesante pues que siguen, a pesar de que hay desmentidos, de que las cosas se aclaran, se vuelven a reciclar los temas y siguen impactando en la sociedad. Bien, hay algunos mensajes. Dice Eduardo Medellín, que felicita el programa, y dice: la gente se molesta porque les hacen cortes de agua como en el fin de semana pasado por el sábado de Gloria, dice, y se da uno cuenta y ve uno tristemente cómo la gente hace tiradero de agua, tira cantidades impresionantes de agua con el pretexto del sábado y luego se sorprenden porque nos recuerdan del suministro y la escasez cada vez mayor. Saludos y reciban un abrazo, dice este comentario. Y otro más dice: saludos, los escucho desde como 10 años, pueden pasarme la liga o teléfono para sacar la cita del INAPAM, dice don Jesús Rivera, enseguida la buscamos y si alcanzamos se la compartimos. Por otro lado, dice Julio César García, desde Huentitán el Bajo: reportar semáforos mal sincronizados sobre Calzada Independencia al cruce con Volcán San Francisco y Volcán Pelé, lo que provoca congestionamiento vial. Mi reconocimiento a la labor del equipo de la estación de las noticias, muy amable. Y otro de los textos, dice aquí Excelsior, bueno, ya quienes están enviando la imagen, la falsa noticia, le agradecemos por supuesto, pero sí, nosotros definitivamente no nos prestaríamos a hacerle el caldo gordo a una nota de estas características, ¿no? Es irresponsable.
Bueno, como llegaste a decir, creo que el tema está suficientemente discutido.
Sí, ya.
Por sí. Favor, 8:00 a.m, y espero que no lo tome a mal, pero sí estamos dándole vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, partiendo de una información que fue incorrecta y que algunos radioescuchas lo creen.
Así es, entonces ahí están las dos, parte y contraparte, y creo que tenemos que dejar este asunto hasta aquí.
Bien, hacemos una pausa, 8:53. Bien, pues prácticamente para cerrar este programa se comunica Benjamín García. Dice que muchos de los que fueron seleccionados como funcionarios de casilla no quieren simplemente participar, así que incluso se corre el riesgo de que se coloquen menos casillas. Es un deber cívico y debe haber el esfuerzo también de los electores, de los ciudadanos, en apoyar a las instituciones electorales para que salga lo mejor posible. Se necesita que le digan sí a la autoridad electoral, porque es muy importante que todo se monte de acuerdo a lo planeado. Es lo que menciona Benjamín García. Es un esfuerzo en participar. Salvador Méndez dice: ¿cómo hay gente tan ignorante que cree que Claudia Sheinbaum quiere tumbar la Basílica de la Virgen de Guadalupe? Por eso estamos como estamos. es lo que dice don Salvador Méndez.
Sí, su comentario se lo agradecemos esta mañana. Enrique Montes dice, no conectan los candidatos porque solo le sacan los trapitos al sol. Puro malo, por eso demeritan el esfuerzo o el dinero que se les da a los partidos, es lo que dice también este comentario. Y nos preguntan en otro mensaje, Betty Martínez, ¿saben ustedes por qué si las elecciones siempre han sido en julio, ahora son en junio? Bueno, en la teoría, acuérdense que el calendario de las elecciones, dependiendo de las fechas que establece la ley, lo definen tanto el INE como el Instituto Electoral. Entonces, las variaciones son precisamente por los tiempos que están establecidos, eso sí, de manera fija, entre campañas y precampañas. Entonces, dependiendo del año en el de que se lleva a cabo la elección, pues se lleva a cabo esa modificación, pero pues enseguida le compartiremos más datos. Ya le hice también en la pregunta, le pedí el apoyo al buen Carlos Maguey, que nos puede dar un poco más de norte sobre esta especificación, un poco más técnica para que la persona tenga ese dato. Dice Marcos Saucedo, los que dicen que no le crean al PRIAN ya se fijaron que todos los exgobernadores de Peña están de embajadores o candidatos de Morena, expanistas y expeñistas como Claudia Delgadillo, que están en Morena, es lo que dice también este mensaje. Y otro más nos refiere lo siguiente, cada día más delincuentes vestidos de policía. Mi tío el viernes a las 5 de la mañana lo paró una patrulla, los amenazaron con pistola, les quitaron la cartera, les sacaron 8,000 pesos que llevaban para surtir el mercado de abastos, tienen un puesto en Zapotlán y les dijeron que se fueran sin voltear o les disparaban. Es una arbitrariedad y abuso de poder. Que tengan excelente inicio de mes, dice este comentario. Ojalá que tuviera más elementos de saber de qué policías fueron, porque si fueron los metropolitanos es un asunto, si fueron de Guadalajara, Zapopan o Tlaquepaque, necesitaremos tener ese dato para poderlo reportar.
Hay que presentar la denuncia en Asuntos Internos, sí, y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que le den seguimiento.
Sí, además hay cámaras de videovigilancia en las calles, eso a lo mejor puede ayudar a ubicar en tiempo y lugar a los oficiales, y las corporaciones tendrán que hacer su propia investigación hasta resolver si son o no responsables. Mire, ya nos responde acá Carlos Magay para la señora Betty. El cambio se hizo hace como 10 años, dice, porque se adelantó el inicio de la toma de protesta del presidente, que ahora será en octubre, y para tener tiempo de todos los procesos legales, por eso las elecciones tienen que ser en el mes de junio.
Muy bien, 2 de junio, domingo 2 de junio. Pues prácticamente nos despedimos. Gracias, Carlos Flores, en los controles técnicos. Lourdes Torres continúa en las líneas telefónicas atendiendo sus mensajes. Y nos despedimos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Un poquito, digamos, flojo, ¿no?
El arranque de la semana.
El arranque de la semana. Esperemos que mañana cambie el ritmo. Hoy estuvo lento. Supongo que así está todavía la ciudad en este inicio de semana de Pascua, pero bueno, aquí seguimos y tratamos de informar.
Así es, le invitamos a que escuche también los noticieros de cada hora en la hora Notisistema. Los esperamos mañana, hasta luego.